Terror en un viaje de pesca. Había planeado un viaje por descanso, ya que vivo en Córdoba, Argentina, y me gusta mucho la pesca. Unos amigos me recomendaron ir a pescar a Salta, a un río ubicado cerca de Orán. Me dijeron que ellos fueron, pero que yo no fuera solo, porque Salta es un lugar muy engañoso donde abundan los ojos de mares, y allí suelen aparecer desde sirenas hasta peces gigantescos y muchas cosas más sobrenaturales. Decidí viajar con 5 amigos. Apenas llegamos a Orán y las personas locales sabían que no éramos de esa zona y nos preguntaban qué hacíamos allí. Respondíamos que solo eran asuntos de pesca. Entonces solían aconsejarnos de que nunca nos moviéramos de noche por el bosque, ya que te suelen asustar, y que no durmiéramos en carpas separadas, porque muchas veces otras personas que iban a pescar también dormían en carpas separadas, y más tarde escuchaban a su amigo que les pedía ayuda. Luego salían y escuchaban que este amigo los llamaba desde el bosque. Ellos siguiéndolo se adentraban en lo profundo, y la cosa era que aparecían unos días después totalmente locos. Nosotros pensábamos que solo nos contaban esas historias para asustarnos, pero donde íbamos a comprar algo, siempre nos aconsejaban con una historia nueva. A mí la que más me sorprendió fue la de un ancianito que nos estaba vendiendo la carnada para las cañas. Nos dijo que no nos metamos en los ríos solos, ya que en esos lugares abundan las lampalaguas. Son víboras grandes, pero sin veneno. El viejo contaba que un día vio una tan grande que debería haber alcanzado los 17 metros. Pero lo raro de esta serpiente fue que estaba llena de pelos y tenía unas antenas en su cabeza como un gusano. Nos dijo aquel señor y agregó: ese no era un animal, era un gusano del infierno. Yo solo le di las gracias por el consejo y al final con mis amigos decidimos ir al río Santa María, que daba unas 3 horas de Orán. En ese lugar, por lo que nos contaron, vivían los indígenas, pero por lo que nos dijeron eran muy amables. Así que alquilamos 3 motocicletas, pues éramos 6. Lucas, Facundo, Emanuel, Marcos, Agustín y yo. Cada uno llevaría otro atrás. Ese día salimos a las 8 de la mañana. Cuando emprendimos el viaje nos dimos cuenta de que todo el camino sería de tierra, y apenas nos adentramos perdimos de vista la pequeña ciudad. A una hora de viaje el camino eran puras curvas y de ambos lados del camino era bosque. Cerca de la hora y media de viaje entramos en un camino lleno de cañas de azúcar. Llegamos a las 2 horas de viaje y decidimos parar para que las motos se enfriaran. De paso miramos un poco el paisaje, tomamos fotos y nos sentamos al costado del camino. Lucas sacó un whisky que tenía en su mochila y nos pusimos a tomar un poco y reírnos por las historias que nos habían contado las personas. De pronto Marcos preguntó: ¿escucharon eso? Todos respondimos: ¿qué cosa? Él dijo: escuchen. Entonces yo escuché un perro llorando. Se notaba que era un cachorro. Me paré y les dije: vamos a ver. Todos mis amigos se rieron y me decían: estás loco, ve tú si quieres. Yo solo me paré y decidí averiguar qué era ese ruido. El sonido venía del bosque y me adentré allí. Cada vez escuchaba más fuerte el llanto de ese pobre cachorro. Dudaba si seguir o no, pero para no quedar como un cobarde decidí seguir hasta el final. Subí una lomada. Sabía que a la bajada de esta lomada estaba el animalito. Subí y cuando estaba bajando vi la cabeza de un pequeño perrito. Grité a mis amigos que vinieran rápido. Ellos vinieron corriendo y me preguntaron qué era lo que había encontrado. Les hice ver y empezamos a bajar un poco más, y lo que vimos nos sorprendió. Era una mesa cuadrada hecha de rocas con una especie de sillas a su alrededor. El perrito estaba enterrado hasta la mitad de su cuerpo. Alrededor de este habían flores y velas. Mi primera intención fue sacar a ese pobre animal que se notaba que estaba sufriendo. Se notaba que estaba con hambre y que estaba ahí desde hace días. Pero cuando lo iba a tocar, gritó Agustín: no lo toques, ¿estás seguro que lo vas a sacar? Estamos en medio de la nada y crees que este perro se cayó aquí solo. Esto es una brujería. Y te aseguro que la persona que tiene esta maldición está sufriendo. y hasta que muera este perrito, él también morirá. Mira si lo sacas y este hechizo se te pasa a ti. Yo me alejé corriendo y salí de allí. Ellos me siguieron y decidimos seguir el viaje. Aún nos quedaba un poco de camino, pero ninguno tocaba ese asunto, pues íbamos todos asustados. Al cabo de una hora llegamos y sacamos nuestras carpas para armarlas antes de que nos agarrase la noche. Luego prendimos el fuego. Cuando teníamos todo preparado para poder dormir tranquilos la noche, fuimos a pescar. Sacamos un par de peces y luego por diversión seguíamos sacando, pero los devolvíamos al río. Lucas dijo de repente: "Esto está muy tranquilo. Alguien nos observa". Todos registramos el lugar con la mirada para ver si había alguien. Marcos alzó unas piedras y las tiró hacia el bosque. Al mismo instante, respondieron con piedras hacia nosotros. Por poco casi golpean a Marcos. Él salió corriendo hacia el bosque para enfrentar a esa persona. Según él, pensaba que era una persona quien había arrojado la piedra, pero no encontró a nadie. Lo que sí encontró fue una cruz con una muñeca de trapos llena de tachuelas. Era suficiente por ese día. Decidimos cocinar los peces que sacamos e irnos a dormir, pero todos en una misma carpa. Pasaron las horas. Se escuchaban de repente los animales de la noche, grillos y ranas con sus respectivos sonidos, y de repente se callaba todo, un silencio absoluto. Al final, nos habíamos dormido todos a eso de las 3 de la mañana. Desperté porque tenía frío, y vi que Facundo estaba despierto, mirando por el lado transparente de la carpa. Me miró y me dijo que el campo era maravilloso y que no dejaba de sorprenderle. Él me decía, por ejemplo: "Mira sus ojos pequeños y grandes, ¿qué crees que son?". Yo, mirando también hacia afuera, vi esos ojos y desperté a todos mis amigos. Les dije: "Miren, ¿qué serán estos animales?". Todos miraban para un solo sitio, es decir, todos nos miraban a nosotros. Entonces nos dio terror y nos pusimos a rezar. Les aseguro que amaneció y esos ojos en ningún momento parpadearon. Nos íbamos a ir como fuera de allí. Se acabó la pesca, es hora de volver a casa, dijo Agustín. Tomamos las cosas y las cargamos en la moto. Cuando Agustín tomó la moto, se dio cuenta que la rueda estaba pinchada. Así que decidimos esperar a ver si alguien pasaba por allí para decirle que nos ayudara. Esperamos hasta eso de las 6 de la tarde. Allí oscurece como a eso de las 7:30. Era hora de irnos. Emmanuel era el más chico y de menor peso entre nosotros, así que decidimos que él fuera en la moto que estaba pinchada. Nadie pretendía quedarse una noche más en ese maldito lugar. Como Emmanuel tendría que ir despacio, le dijimos que se adelantara, mientras nosotros nos organizábamos con algunas cosas. Él se fue. Nosotros nos quedamos discutiendo sobre quién llevaba a quién y todo eso. Nos dimos cuenta de que ya habían pasado unos 30 minutos que Manuel se había ido y teníamos que alcanzarlo. Hicimos como 2 horas y él no estaba en ninguna parte del camino. Lo peor era que la noche se estaba poniendo. Decidimos volver por lo menos media hora de camino y ver si estaba, pero no se encontraba por ningún lado. Nos asustamos. Lo único que podíamos hacer era ir a la ciudad y volver en una camioneta a buscarlo. Cuando faltaba una hora de viaje para llegar a la ciudad, de repente vimos a Manuel. Él iba caminando por el costado de la carretera con la moto apagada y empujándola. Le preguntamos por qué estaba caminando la oscuridad así y por qué no prendía por lo menos una linterna. Él estaba ido. Le dije a Agustín que prendiera la moto y a Emma que se subiera atrás de mí. Agustín prendió la moto y nos fuimos. Emmanuel, en todo el camino, no dijo ni una palabra. Fuimos al hotel y ahí empezó a hablar. Solo dijo: "Gracias por dejarme solo". Yo le dije: "Tú te fuiste. La idea era que nos esperaras o de última, que fueras despacio. Nosotros te buscamos sin parar". Él contestó: "Iba despacio, pero nunca los vi. Cuando llegué al lugar donde vimos al perrito, se me apagó la moto". Yo trataba de prenderla, pero no arrancaba. De repente, de un costado del camino salió un perro gigante. Era enorme y se pasó al frente. Me miró y se metió al campo. Empecé a caminar empujando la moto y sentía que alguien estaba atrás mío. No quería voltear por nada del mundo. Me senté en la moto porque se hizo la noche y traté de prenderla. Encendió y me quedé esperando a que ustedes aparecieran y nada. Luego se me apagaba la luz de la moto otra vez y sentía que alguien saltaba al frente de la moto. Y ella se apagaba y yo la volví a prender. Andaba un poco y luego lo mismo. La luz se apagaba de nuevo. Oscuridad inmensa. Sentía que algo corría al lado mío y saltaba al frente de la moto. Y esta se apagaba. Decidí caminar entonces y que fuera lo que Dios quiera. Durante todo el camino vine orando. Hasta que aparecieron ustedes. Todos nos quedamos asustados anoche. Ya no queríamos ni dormir, solo pensábamos en irnos. Mi amigo estaba muy asustado. Apenas llegó a Córdoba, decidió ir a una iglesia. Ahora vive en las iglesias. Los demás no hablan del tema. Solo yo soy el único que se anima a contar lo que pasó en aquel día de pesca. La muñeca en el monte. A Juan, Francisco y Carlos le gustaba mucho caminar carretera arriba en las noches e ir a pescar en sus cañas y sus anzuelos, en los riachuelos y lagos de la región. Algunos de estos quedaban lejos de sus viviendas. No se sabe la razón por la cual le gustaba ir a pescar en las noches, y era solo en las noches cuando lo hacían. Tal vez porque dicen que pescar de noche es mucho más fácil que de día, y porque hay silencio y quietud. Por consiguiente, los peces no se inquietan ni hay más oportunidades. Lo cierto es que esa noche de sábado los tres amigos tomaron carretera a las 9. Ya habiendo recorrido cierta distancia, desviaron a la izquierda para tomar un camino que conducía hasta un río que cruzaba unos 3 kilómetros de la carretera principal. El camino se hacía cada vez más oscuro, o era la impresión que les daba. Su única visión era la que alcanzaban a dar las luces de sus linternas. Transcurrió una media hora de camino, y casi llegando al río vieron a unos metros adelante algo que reflejaba la luz de las linternas, y se preguntaron qué sería eso que brillaba en el sitio. A medida que se acercaban, se percataron que era una caja de muñecas. Estaba botada en la mitad del sendero. Se acercaron, y uno de ellos la tomó con cautela. Fue Carlos, precisamente. Adentro de la caja, pudieron ver que había una muñeca con vestido verde y como gastado por el tiempo. La muñeca se veía sucia, estaba con los ojos cerrados y despedía mal olor. Pareciera que llevase mucho tiempo allí. Cuando Carlos giró la caja un poco para quedar en equilibrio, la muñeca abrió los ojos. Estos eran tan reales que parecían los de un ser humano cuando acaba de despertar. Se quedó mirando fijamente a Carlos por unos segundos, y al mover sus labios, produjo una voz de ultratumba diciendo: "Hola, llévame a tu casa, llévame contigo". Entonces la cara de la muñeca para ese momento era tan real como la de una persona. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de los tres amigos al mismo tiempo. En esos momentos, Francisco dijo: "Esto no me gusta, mejor tiremos lejos esa mugrosa muñeca y salgamos a pescar". Entonces Carlos respondió: "Sí, eso haré". Y lanzó lo más fuerte que pudo a un costado del camino esta muñeca, en la maraña del monte. Cuando llegaron al río bajaron unos 20 metros, y divisando una poza que tenía buen aspecto, lanzaron sus anzuelos y esperaron a que algo picara. Estando en su espera, vieron que algo se acercaba sobre el reflejo del agua. Juan alumbró con su linterna y, para su asombro, se dio cuenta que era la misma caja de la muñeca que hacía unos minutos atrás habían visto. De inmediato, los otros dos amigos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Era imposible, pues Carlos la había lanzado al centro de la maraña del bosque. La caja se fue acercando lentamente a ellos, aunque la corriente seguía con fuerza hacia abajo. Esta vez fue Juan quien la tomó en sus manos. Aferró su linterna entre la barbilla y el hombro y la caña de pescar entre sus piernas. De nuevo la muñeca abrió sus ojos y pronunció la misma frase. Hola, llévame a tu casa, llévame contigo. El susto fue tenebroso, un escalofrío recorrió el cuerpo de los tres nuevamente. En esos momentos, y sin pensarlo dos veces, Juan lanzó la muñeca, lleno de pánico, hacia donde la corriente era más fuerte para que se fuera río abajo. Y efectivamente, la muñeca fue arrastrada por la corriente. Con mucho nerviosismo decidieron irse de allí y subir para buscar otro lago más arriba. Una vez llegaron a ese lago, observaron que allí estaba flotando de nuevo la caja de la muñeca, que había sido arrastrada por la corriente hacía tan solo unos minutos. La muñeca debería haber estado muy, muy abajo, pero ahora estaba en un lago más arriba. Ni siquiera se tomaron el trabajo de lanzar sus anzuelos de nuevo. Llenos de miedo, tomaron sus cosas y decidieron regresar, sin correr, pero muy deprisa y lo más rápido que podían. Avanzaron y tomaron el camino de regreso. Ellos cuentan que en todo momento sentían que algo les seguía desde atrás. En el mismo lugar donde encontraron la muñeca por primera vez, ahí estaba de nuevo. Un frío los estremeció y los hizo frenar en seco. Carlos pateó la caja de la muñeca y de inmediato emprendieron carrera mientras a sus espaldas se oía la misma frase cada vez más fuerte. Hola, llévame a tu casa, llévame contigo. Casi sin aliento llegaron a la carretera y fue cuando al escuchar el cantar de un gallo, la frase tenebrosa dejó de oírse. Los tres amigos nunca volvieron a salir a pescar juntos, y menos de noche. De la fantasmagórica aparición, nunca se volvió a saber nada. Una extraña maldición del mar. De chico siempre iba a veranear con mis abuelos a Punta del Este, Uruguay. Para ellos, lo mejor era ir a pescar al muelle, y yo los acompañaba con gusto. En el verano en el que tenía 8 años, nos tocó un día nublado en el que no estaba para ir a la playa, pero insistí hasta que accedieron. Nos subimos al auto y fuimos a conocer Punta del Chileno, balneario que estaba un poco más alejado del centro turístico. Recuerdo que había unas olas increíbles y extremadamente altas. Llegamos y comenzamos el ritual de siempre. Mi abuelo clavó el pie de la caña en la arena y mi abuela se encargó de colocar la sombrilla para protegernos del viento. El mar estaba revuelto y traía todo tipo de cosas a la orilla. Entre velas y flores que habían llegado arrastradas por la marea, encontré un pequeño plato de cerámica con el dibujo de un niño y lo guardé. Salvo por una familia que había llegado un rato después, éramos los únicos en el lugar. El cielo se abrió y con mi abuela nos acercamos a la orilla a mojarnos los pies. Allí sentimos una fuerza que nos hizo caer a los dos. Al principio nos resultó extraño, pero luego le restamos importancia. Algunos minutos más tarde, escuchamos los gritos desgarradores de los integrantes de la otra familia y fuimos a ver qué era lo que ocurría. Un hombre mayor salía del mar con el cadáver de un bebé a cuestas. Al día siguiente, por el diario, nos enteramos que un viejito había intentado sacarse una foto con su nieto de 8 meses de espaldas al mar, y una ola se lo arrebató de las manos. El detalle más escalofriante era que el niño se llamaba igual que yo. Al volver a la capital, mi abuela se acercó a un templo de la religión Umbanda, una religión originada en Brasil a comienzos del siglo XX y que combina elementos del espiritismo y del ocultismo, para contarle a la encargada del lugar la experiencia que habíamos tenido. Ella le explicó que el plato que habíamos tomado era un tributo para Yemayá, la diosa del mar, y que nos habíamos robado sin saberlo una ofrenda de vida, un trueque en el que se ofrece la vida de alguien para salvar a otro. Al parecer, cuando agarré ese objeto, me entrometí en el ritual, y como el mar no había podido llevarme en primer intento, se llevó al otro niño que estaba en la misma playa. Muchos años después, me fui de vacaciones a Mar del Tuyú, Una mañana, mientras caminaba con un amigo por la costa, vi una escultura color turquesa que llamó mi atención. Cuando me acerqué lo suficiente, reconocí la imagen de Yemayá, porque la había buscado previamente en internet. En esa época los celulares no eran lo que son ahora, y las cámaras digitales estaban de moda. Le saqué una foto a la estatua. Inexplicablemente, esta salió invertida. Lo tomé como una advertencia, un mensaje de la diosa de Maya para recordarme que todavía estoy en deuda con ella.